COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Desde septiembre, desde que comenzó el curso escolar 23-24 en la provincia, se han confirmado 19 casos de acoso escolar. Hablamos de 19 casos de bullying que se han confirmado como tal entre más de 450 casos registrados por el Servicio de Inspección de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga. Son datos que ponemos hoy sobre la mesa con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar. El acoso escolar, un tipo de agresión verbal, física y sobre todo psicológica, que tiene estas consecuencias en las personas que lo sufren.
Baja autoestima, inseguridad, aislamiento social, ansiedad, como decía, somatizan mucho, ¿no? Pues hay niños que les da pues por vomitar constantemente, le afecta a la respiración, psicológicamente los destrozan, la verdad.
Eso además de las consecuencias más extremas, cuando el niño llega a atentar contra su vida. Lo explica Celina Jiménez, vicedecana y vocal de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Y los padres de la víctima, ¿cómo pueden detectar que algo pasa? La experta responde.
Saber mirarlo, ya no solo en el ámbito académico, que por supuesto hay una bajada de nota y se suele notar, ¿no? O llevan los deberes sin hacer o las cosas sin estar al día. Pero luego, por supuesto, un niño que se vuelve más retraído, que se encierra en su cuarto más de lo habitual, que no quiere salir a la calle, por supuesto que no quiere ir a clase, que empieza a declarar, pues hacer declaraciones de no quiero vivir, no me merezco esto, sensación de culpabilidad.
En un lado está la víctima y en el otro el acosador y su familia.
Hay muchas familias que en cuanto se le dice que su hijo acosa o persigue a otro niño, normalmente solemos negarlo. Y es verdad que como padres que es muy duro, ¿no? Pensar que nuestro hijo es el que está haciendo daño a otra persona. Pero sí que es cierto que facilitaría mucho que las familias aceptaran la situación o la acogieran para poder participar y poder extinguir esa conducta de su hijo.
La psicóloga aclara, ningún niño nace malo. Por tanto, el menor que ejerce el papel de acosador suele estar influido por sus circunstancias familiares.
La circunstancia modela mucho al niño, que la familia es desestructurada, las familias que el ambiente familiar no es adecuado para la educación de un niño, pues suele ser más propenso a que el niño pues emocionalmente se sienta inestable y acuda a esas prácticas para liberar tensiones, al fin y al cabo, ¿no?
Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y por eso esta ha sido la noticia más destacada de la jornada de este jueves, día 2 de mayo. Los saludos de Pedro González. Comenzamos. Buenas tardes, Málaga. Hoy es jueves, abrimos las puertas a un fin de semana, así que traemos una agenda cargada de actividades. Hemos elegido algunas, porque todas es imposible, de las que se pueden hacer ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana. El cierre musical hoy lo va a poner la escritora malagueña Victoria Sotorrío. Aprovechando que se está celebrando la Feria del Libro de Málaga, pues hemos querido que sea una escritora de la zona, de la tierra, quien ponga ese broche musical. Para mañana, ¿qué nos espera en cuanto al tiempo se refiere? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, vientos que van a soplar del oeste o noroeste, flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral, y que las temperaturas van a subir. Mañana se esperan 23 grados en Málaga y Vélez Málaga, 22 en Antequera y Marbella y 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Pues en estos momentos tenemos varias incidencias en la zona de Marbella y San Pedro de Alcántara. Tenemos además de las retenciones habituales en San Pedro de Alcántara, que en estos momentos tenemos unos 3 kilómetros de retención en la 7 en ambos sentidos. Tenemos también dos accidentes. Uno en la zona del túnel de Nahueles, un poco antes en sentido Málaga, que también está provocando retención. Y el otro accidente lo tenemos en la AP7, en el kilómetro 189, también sentido Málaga. Está provocando un kilómetro de retención también.
Estupendo. Pues esperemos que la circulación se aclare lo antes posible. Gracias, Ramón.
De acuerdo. Gracias.
Vamos hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, ahora mismo tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego también en la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro y por último tráfico intenso de la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4:15.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 6 desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Y desde la Rosaleda, Málaga, Mérida. Sigue los partidos en COPE Más Málaga, en la web y dispositivos móviles, con las narraciones de Emilio Guerrero y Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Reciclados Roster, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina, Dermalike.es, Jungle Family, Credisair, Indalmar Motor y M Cocinas y Armarios.
En Mascón Supermercados, llévate los aguacates premaduros Sigfrido a 1,45 euros la unidad. Consulta esta y el resto de promociones que tenemos para ti en nuestra web mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo.
Diputación de Málaga y Teatro Lírico Andaluz presentan el octavo Festival de Zarzuela, La del Manojo de Rosas y los Claveles. Dos joyas del género lírico español en dos grandes montajes escénicos. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Calle Ollerías. Diputación es cultura.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Credialpes, Sofás Store, Hola Motor, Pepa Revuelo, HLA El Ángel y Activa Lucas. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 18 minutos, vamos a irnos de ruta, como siempre, por la provincia de Málaga y, como también es habitual, con la ayuda del periodista especializado en turismo rural, gastronómico y de interior, Javier Almellones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, este fin de semana se prepara Archidona para la Feria del Perro. ¿Esto de la Feria del Perro qué es? ¿Una feria donde va la gente con sus perros? ¿Donde tienen que ser perros de caza y si no, no valen? ¿Cómo es la cosa? A ver, explícame.
Pues mira, es verdad que el origen de esta Feria del Perro está muy vinculado al tema de la caza. De hecho, creo que es predominante, digamos, en la programación, bueno, pues al menos 50% pues tiene relación con la caza. De hecho, hay hasta un show cooking de carne de caza, que con lo que se inaugura precisamente mañana a las 12 de la prácticamente, se inaugura lo que esta feria temática. Pero es verdad que también durante los últimos años se ha incorporado también muchos aspectos del mundo canino, es decir, de adiestramiento para particulares, de exhibición de perros de bomberos, de perros policía, por supuesto también hablando de la alimentación de los animales. Sí, hay un programa muy amplio que, claro, que todo el que vaya allí, pues a lo mejor no le gusta la caza o a lo mejor tiene perros de caza nada más. Pues puede pasar, van a coincidir porque ambos tienen perros. Y aquí hay hasta 70 razas distintas, aunque es verdad que la autóctona, digamos, de la zona es el que llaman Podeco Andaluz, que digamos, la imagen que vemos siempre de la Feria del Perro, ¿no? Esa imagen icónica del animal protagonista, pero que no es ni mucho menos el único que vamos a ver. Va a haber perros de agua, va a haber una gran variedad de razas, como te decía, hasta 70, y creo que había como 400 animales inscritos ya, a día de hoy, ¿no? Bueno, o sea, que fíjate la importancia que tiene esta feria porque, por un lado, como te digo, tiene parte de la caza, pero, por ejemplo, el ratonero bodeguero andaluz es otro de los protagonistas en esta edición porque se va a hacer un poco una especie de taller, conferencia para dar a conocer pues esta raza. Es decir, si alguien está interesado en buscar un perro para un uso concreto, pues lo va a poder ver allí. El programa es muy amplio, empieza mañana oficialmente, la tarde-noche, pero digamos son preludios, digamos, pues como te he dicho, show cooking, la inauguración oficial y demás. Pero después tiene, tanto el sábado como el domingo, varios escenarios, sobre todo el sábado, durante todo el día, desde las 9 de la mañana, que se abre una feria de stands comerciales y otros puestos relacionados con los perros, pero en general, tanto los de caza como los que no son de caza, vamos a terminar cerca de las 10 de la noche, cuando se entreguen unos premios que son el Archie de Oro, porque Archie es el perro, digamos, icónico que decía que era el podenco. Uh-huh. Y toda esta tradición viene porque es verdad que en Archidona siempre ha habido mucha caza, pero también hay mucha afición a los perros, Y fíjate que hay un, si quien haya visitado Archidona, a lo mejor algún día habrá dicho, ¿qué hace esta escultura de un perro aquí en mitad del pueblo? Uh-huh. Es un perro que se llama Lobby. Lobby vivió en los años 40, 50 aproximadamente, y era un perro que, bueno, un perro tenía a su amo, y que su amo tristemente falleció. Y bueno, esto es una historia que se cuenta allí en el pueblo, y es que el animal insistía en pasar las noches en el cementerio junto a su antiguo dueño, su dueño, a pesar de que tenía su propio hogar, siempre se escapaba y iba allí, hasta que desgraciadamente lo atropelló algún vehículo o murió en estos movimientos de casa al cementerio, y desde ahí pues se quedó un poco la leyenda, ¿no? Y de ahí pues hace años, como en el 2008, 2009, se decidió, digamos, en el contexto de esta Feria del Perro, hacerle esta escultura que, bueno, pues homenajea un poco a ese amor, esa lealtad que tienen los animales hacia sus dueños, ¿no? Que es algo que forma parte un poco del ADN de estos animales, ¿no?
Qué bien. Bueno, pues la verdad es que no está mal, o sea, que no solamente es para el perro, también es para los seres humanos, que podemos allí picar alguna cosita y esas cosas, ¿no?
Sí, sí, habrá barras también, por supuesto, en la zona, digamos, de feria comercial. Y aparte, el pueblo se pone, bueno, los bares y los restaurantes bastante concurridos, y podemos aprovechar para probar las primeras porras archidonesas del año, que lo que promete el día de calorcito va a venir muy bien esa porra archidonesa y otros platos típicos de allí de Archidona.
Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, Archidona y su Feria del Perro. Este fin de semana, un buen momento para descubrir esta maravillosa localidad malagueña. Javier, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. Que vives en un piso, las instalan esas placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar y visita también su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 23 minutos, se sigue celebrando aquí en la ciudad, en la capital malagueña, la edición número 41 del Festival de Teatro. Y este próximo sábado, nos vamos a adelantar ya a ello un par de días, pero puede ser un magnífico plan para este fin de semana, no solamente ir al teatro en general, sino ir en concreto a esta obra de la que te quiero hablar. El padre, el protagonista de esta obra es nada más y nada menos que el flamante recién premio Málaga de Teatro, José María Pou. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena por ese reconocimiento como Premio
Muchísimas
Málaga de
gracias.
Teatro.
Muchísimas gracias. Debo decir de entrada que es un premio que me ha sorprendido, que no esperaba, como uno no espera habitualmente ciertos premios, y que me emociona especialmente porque Málaga es una ciudad y no es un elogio gratuito que me gusta y me emociona mucho siempre, desde hacía 50 años voy visitando a Málaga con alguna obra de teatro.
Eso se echa la vista atrás y cuando uno dice 50 años dice, madre mía, el tiempo que llevamos haciendo esto ya, qué barbaridad. ¿No le da un poco de vértigo, José María?
Hombre, sí, lógicamente, uno ya, o sea, yo llevo 50 y tanto, he perdido la cuenta, pero creo que son 56 años desde el día que pisé un escenario profesional, como actor profesional, por primera vez. Estoy yo en mi vida personal, estoy a punto de cumplir los 80. Uh-huh. Por suerte los llevo con muy buena salud y con mucha energía todavía. Y por eso estoy ahí, de gira por España, con esa función maravillosa que enternece y emociona al público de una manera como no me había pasado nunca en ese montón de años de oficio.
Sobre todo porque tocas un tema muy actual. Tú tienes ya más de 80 años, pero ahora te metes en la piel de un hombre de 76. Digamos, de esos de los que, según la edad, debería de haberse casi jubilado, recientemente jubilado, ¿no? Bueno, eso ahora, porque dentro de nada nos vamos a jubilar cuando, en fin, cuando tengamos 70.
Bueno, debo decir que yo debo decirte que yo estoy a punto de cumplir los 80, nací en 1944, este año me toca cumplir los 80 y no he pedido la jubilación nunca. Yo no me he jubilado nunca, ni la he pedido, ni he movido ningún papel. Sigo trabajando, pasé por los 65, por los 70 y por los 75 sin enterarme. Debo decir que ahora, yo no sé si por el personaje que estoy interpretando, me estoy enterando un poquito más. Ese personaje me hace reflexionar a mí mismo sobre los peligros o los riesgos de la edad avanzada, porque de eso trata la función de la historia de ese hombre que, como dices, tiene 76, pero da igual, eso dice el autor, pero puede tener 50 o puede tener 80 y tantos. La historia de un hombre aquejado de Alzheimer que empieza a notar los primeros síntomas del Alzheimer y empieza a notar que algo cambia a su alrededor, que el mundo está cambiando, que la gente le trata de distinta manera y que lucha por conservar su dignidad a pesar de la enfermedad, y poco a poco la enfermedad le va minando. Y vemos el viaje de ese hombre desde que empieza a ser un hombre muy rotundo, muy de carácter muy fuerte, hasta que termina casi convertido en un niño buscando o llamando a su mamá. Y lógicamente, el problema del que habla la función no es solamente el del enfermo protagonista, sino el otro tan igual o más terrible, que es el de las personas que deben cuidarle, las personas que están en su entorno, y que de alguna manera refleja muy mucho lo que le sucede, yo diría que al 80% del público que ocupa cada noche el patio de butacas. Quizá por eso el público se emociona tanto con esa función.
La función, la obra se llama El Padre, y bueno, el nombre no es baladí, sin duda alguna, porque cuenta esa historia que todos, de alguna u otra medida, si no la hemos vivido de cerca, la estamos viendo y escuchando en las noticias prácticamente a diario. Ese abandono de la familia a determinadas personas que cuando llegan a una edad en la que ya se convierten, digamos, entre comillas, en un estorbo, en una especie de trasto, pues las dejamos ahí arrinconadas y casi que nos olvidamos de ellas. De eso va la obra, ¿no, José María?
Sí, de alguna manera sí, en cierto modo sí. Ese es un problema de toda la vida, de toda la historia de la humanidad. Bueno, no de toda la historia de la humanidad, porque los libros de historia nos recuerdan y nos enseñan que hubo una época en las sociedades primitivas donde a las personas mayores se las respetaba casi como dioses, y se las cuidaba casi como dioses. Es algo que la sociedad ha ido perdiendo y demás. Pero sí, actualmente ese es un problema terrible, el de la enfermedad, que parece, yo no sé si tiene más presencia que en otras épocas, pero por lo menos se habla más de ella con menos miedo. Y eso hace que parezca que esté más presente. Y yo creo que ha pasado una cosa, si me permites, es que ha pasado la pandemia.
Sí.
Y después de la pandemia nos hemos vuelto todo mucho más sensibles, yo diría que hipersensibles a los problemas de nuestros mayores, entre otras cosas porque, y lo más importante, las primeras cifras de fallecidos de la pandemia que nos asustaron mortalmente a todos eran precisamente los de los ancianos en las residencias. Y de eso trata la función, del enorme dilema que supone para una hija, pero puede ser para un marido o para una mujer, el tener que tomar la decisión de ingresar o no ingresar a su padre en la residencia, sobre todo teniendo en cuenta la oposición terrible del propio enfermo, que se niega a entrar en la residencia porque no admite lo primero y fundamental, que es que está enfermo. Eso es una situación en la que mucha gente se puede reconocer. Y yo creo que es el motivo del gran éxito de la función.
El Padre, el próximo sábado 8 de la tarde en el Cervantes. Una obra que no solamente nos va a llevar a emocionarnos, como dice su protagonista José María Pou, sino que también esperemos que también nos lleve a la reflexión, que sería muy importante.
Seguro.
José María, repito, enhorabuena por el Premio Málaga de Teatro. Suerte para el sábado
muchísimas.
Aquí en Málaga.
Muchísimas gracias, ganas de estar ahí ya.
Gracias. Mañana es viernes y como suele ser habitual, la palabra viernes viene siempre enmarcada o precedida del Red y además en inglés. Red Friday, ¿te suena? Bueno, pues vuelve mañana otra vez ese festival que, digamos, muestra todo tipo de cosas. Va a haber teatro, va a haber música, va a haber performance, va a haber danza, diseño, moda. Todo eso va a componer un programa con un montón de actividades que queremos desgranar en el día de hoy. Lo vamos a hacer con el director de La Térmica, Javier López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno,
muchas gracias.
Vaya lío que se va a montar mañana en La Térmica. ¿A partir de qué hora más o menos tenemos que estar allí? Porque creo que mañana el Red Friday comienza tempranito, ¿no?
Pues sí, van a ser, como bien comentas, un programa muy intenso, muy extenso, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Vamos a tener performance, vamos a tener mucha música, vamos a tener una cápsula de moda de la mano de los compañeros y las compañeras de Málaga de Moda de la Diputación Provincial, y bueno, en el apartado musical, que siempre es de alguna manera también un reclamo muy importante en los Red Fridays, vamos a tener a dos artistas interesantísimos como la dominicana The Change y como el madrileño The Cure. Por ejemplo, The Change solo tiene 3 fechas en España, Madrid, Barcelona, y una de ellas es La Térmica mañana en el Red Friday, así que muy, muy contento.
Oye, ¿la gente cómo va a poder acudir? Porque yo sé que en ediciones anteriores siempre ha habido que reservar un horario, ¿eso sí sigue siendo igual?
Pues mira, le hemos querido dar un giro también, como comentabas, hemos querido transformar el Red Friday en una especie de festival de artes vivas, de música, de teatro, de danza, de moda, y hemos querido también plantear una entrada solidaria. La entrada va a ser de 5 euros, buena parte de la recaudación va a ir a beneficio de 5 ONGs de Aboy, que trabaja con los niños y niñas enfermos oncológicos, de Adaner, que está especializada en los chicos y las chicas que han sufrido algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, Málaga Down, que trabaja con las personas que tienen síndrome de Down, Galgos en Familia, que es una ONG que intenta buscarle hogar a esta raza de perros, y la Asociación Irreconciliables, que es una asociación cultural que promueve uno de los festivales de poesía, en nuestra opinión, más interesantes. Vamos a hacer la entrada así, primero, por intentar también plantear un mayor control del aforo, para que la gente que venga esté más cómoda, y también por darle ese cariz solidario al Red Friday de La Térmica.
Uh-huh. Otras veces, en otras ediciones también del Red Friday, recuerdo, sí, pues que había lugares donde se podía tomar algo, algún refresco, alguna, sí, cerveza. ¿Eso se va a seguir manteniendo también?
Sí, sí, eso se mantiene absolutamente. La oferta gastronómica sigue muy presente en el Red. Vamos de la mano de Cervezas Victoria, que es nuestro colaborador a partir de ahora en esta y en otras muchas actividades, como el Village, por ejemplo, que lo estamos desarrollando en la provincia. Va a haber hasta 5 food trucks con opciones veganas, opciones sin gluten, bocadillos, distintas propuestas y, como comentábamos, 6 horas de programación cultural ininterrumpida y muchas, muchas ganas de volver a los Red en este año.
Javier, ¿y aquello de los mercadillos que se puso tan de moda, sí, en los Red Fridays, se van a mantener también?
Pues mira, el mercadillo del Red Friday hemos decidido trasladarlo al Village. El Village es la actividad que empezamos a desarrollar el mes pasado en Torremolinos, que este mes, el día 11, vamos a llevar a Antequera. El 15 de junio vamos a estar en Rincón de la Victoria, y el segundo sábado de octubre, que creo que es el 18, vamos a estar en Alourín de la Torre. Hemos hablado con los compañeros y las compañeras que se hacían cargo del mercadillo, del rastrillo, y hemos decidido que para ellos suponía un esfuerzo, para La Térmica también suponía un esfuerzo logístico muy importante, y digamos que el retorno que tenía esa actividad no era muy atractivo. Así que, en busca de un público un poco más familiar, hemos trasladado ese mercadillo al Village. La primera edición del Village en general, y en el mercadillo en particular, ha sido extraordinaria, y desde aquí también, pues, trasladar nuestra gratitud a todas las personas que pasaron por Torremolinos y que hicieron de esa experiencia un absoluto éxito. Y por ahora vamos a probar esta fórmula y confiamos en que funcione.
Bueno, pues de momento, mañana vuelven los Red Fridays a La Térmica. A partir de las 6 de la tarde se abren las puertas. Los 5 euros que vamos a pagar, ya sabéis que va para distintas ONGs, ¿se pagan allí directamente en la puerta de entrada o hay que pagarlo previamente,
no,
Javier?
No, en la página web de La Térmica, en www.latermicamalaga.com, encontráis la plataforma a través de la cual podéis realizar la reserva de entradas. Todavía quedan algunas, así que deseando que vengáis todos, y por supuesto estáis más que invitados al al Red Friday de la térmica.
Fenomenal, pues ya sabéis, mañana 6 de la tarde abren las puertas de un nuevo Red Friday en la térmica, así que a participar, a comprar las entraditas, que haremos bien, y además tendremos ahí casi hasta las 12 de la noche un montón de horas de disfrute de todo tipo de actividades culturales. Javier López, gracias por estar con nosotros y enhorabuena, suerte para mañana.
Gracias a vosotros, Pedro.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Estamos preguntando a algunos malagueños qué conocen sobre la historia de los patronos de Málaga. Y esto es lo que nos ha contado Augusto Pansar, pregonero de la Semana Santa 2024.
Sí, conozco la historia de los santos patronos Ciriaco y Paula, aunque debo reconocer que no es un conocimiento exhaustivo, más allá de saber de su martirio en la época romana, como consecuencia de su fe cristiana. Esa es mi aproximación a su vida y a las circunstancias que le llevaron a ser considerados como patronos de esta ciudad. Muchas gracias y un saludo para todos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este domingo, tiempo de juego total. A partir de las 6 desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Y desde la Rosaleda, Málaga, Mérida. Sigue los partidos en COPE más Málaga, en la web y dispositivos móviles, con las narraciones de Emilio Guerrero y Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Casa Paco de Coín, Casierra Nevada, Podo Activa Málaga, Seguridad Jiménez, Academia Avenida Andalucía, Plus Sofá y Pepa Revuelo.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como helado bombón mini clásico Magnum Pack de 10 a solo 4,99 euros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 2 al 6 de mayo en Conforama.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Clínica Maes, Cuevas Queipo, 3345 Son Restaurant Plaza Mitjana, Hospital Veterinario Sos Animal, Muebles La Fábrica, Metro Málaga, y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
No solamente tenemos teatro por el Festival de Teatro de Málaga, sino que ya a partir de hoy, como aquel que dice, tenemos teatro, pero en este caso del Festival de Teatro Clásico de Málaga, que va a dar el pistoletazo de salida con una obra de teatro que nos trae la compañía de teatro de Poniente, Enigma Shakespeare. Así es como se llama esa obra que vamos a poder ver mañana y que va a ser, como digo, la que inaugure este nuevo festival. Una obra, cuando menos, intrigante. Pues claro, a mí que al final de la obra me digan: ¿quién es el asesino de William Shakespeare? Digo, va, pero murió asesinado. O sea, ya me descoloca, ¿verdad? Pero, en fin, vamos a ver de qué va eso de Enigma Shakespeare y cuál es la propuesta de esta compañía. Y lo vamos a hacer, si te parece, charlando con su director, dramaturgo y también actor, Antonio Velasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, hombre orquesta, más o menos.
Hombre orquesta, sí, porque ha faltado director, dramaturgo, actor, responsable de la iluminación y del sonido, ¿verdad? Sí. Hubiera sido tremendo.
Y motivador del equipo.
Y motivador. Oye, ¿William Shakespeare fue asesinado o esto es una ilusión óptica que habéis tenido para hacer la obra?
Bueno, es un juego.
Ah.
La obra es un buen juego divertido que mezcla comedia, mezcla mundo de detectives con esa pregunta, ¿no? La obra comienza por el final, con la muerte de William Shakespeare y con la compañía del Globe, del teatro de Shakespeare, sin obra que representar. Pero al estilo padre de Hamlet, se le aparece el espectro de Shakespeare a sus actores y les dice que no ha muerto, sino que ha sido asesinado. y que busquen su asesino, que busquen a su asesino, que ha dejado pistas en las obras principales de su obra. Y así, a modo de juego de pistas y a modo de viaje divertido y cómico, pues comienza nuestra aventura.
O sea que más o menos habéis aprovechado ya casi para hacer un poco de recorrido por algunas de las principales obras de William, ¿no?
Claro, es una excusa. La muerte de Shakespeare es una excusa para jugar y para conocer esas obras, bueno, que son parte de la literatura universal y del gran dramaturgo inglés, y bueno, y conocerlas desde otro punto de vista, pues marcado por la comedia, el juego, la diversión, y bueno, que los espectadores que vengan a acompañarnos pues pasen un rato, rían mucho, pues que en estos tiempos que corren, que es lo más importante, ¿no?, que es reír.
Uh-huh. Antonio, afrontar una obra de William Shakespeare, ya para cualquier director, para cualquier actor, actriz, suele ser un enorme reto, pero ya cuando le das la vuelta y encima lo afrontas, el nombre de Shakespeare desde el juego, desde el invento, desde el, no sé, un poco el thriller o tal, ya eso ya llama a otro tipo de atención, ¿no?
Claro, nosotros buscamos también que el teatro sea un lugar, mira, por ejemplo, para el espectáculo de mañana van a venir 440 adolescentes jóvenes que vienen fuera de horario lectivo a disfrutar al teatro, y para nosotros es muy importante dar a conocer a Shakespeare y sus obras a estos nuevos espectadores y a los que ya lo conocemos, ¿no? Pero que ese espacio del teatro sea un lugar para pasárselo bien, para disfrutar y para conocer pues las obras de este gran autor que nos van a sorprender. Son obras que por algo son clásicas, ¿no? Por algo se siguen representando a día de hoy, pues porque son espectaculares y hablan de nosotros como personas y como seres humanos.
¿Habéis descubierto algo en las obras de Shakespeare que os haya llamado la atención y que no sabíais hasta ahora?
Hombre, hemos intentado darle un punto de vista distinto. Un punto de vista mucho más actual, donde bueno, pues todo cobra un sentido. Si tú pasas todas las historias por un prisma más contemporáneo, pues ¿por qué no Lady Macbeth puede cantar un trap? ¿O por qué no, sabes, quiero jugar y encontrar nuevos lugares de comunicación? Y ya te digo, con ese público joven, que es el público del futuro, ¿no? Y encontrar esas nuevas líneas, esos nuevos espacios, para que el teatro vuelva a ser un lugar de fiesta y de encuentro, que nos parece algo muy importante.
Qué bueno. Un Romeo y Julieta tirándose los trastos a la cabeza en vez de estar enamorados.
Claro, o cantando a Camela, dime tú.
Oye, pues la verdad es que no está mal la idea. Es al final lo que tú dices. Es una forma de también atraer al mundo del teatro y a grandes nombres de la historia del teatro a la gente más joven, ¿no?
Claro, fíjate, esta mañana estábamos en un instituto, en el Pablo Picasso, aquí en esta maravillosa ciudad de Málaga, con Territorio Expansivo, que es una empresa que hace mediación, unas chicas maravillosas, y les preguntaba a los alumnos, ¿tenéis algo que ver vosotros con Romeo y Julieta? Y en un primer momento decían, no, eso es antiguo. Pero cuando empezábamos a hablar de la obra decíamos, ah, pero que en el instituto no hay amores imposibles, no podría ocurrir esto que ocurre. Ah, bueno, sí, tal. Y resulta que encuentran que en la traición de Otelo, la ambición de Lady Macbeth, todo eso llevado a ellos sigue teniendo vigencia y sigue teniendo significado, y a ellos les empieza a interesar. Y dicen, no, hombre, es que esto me suena, ¿no?
Claro. Al final resulta que el teatro, aunque sean nombres como el de William Shakespeare, que es de los padres del teatro de toda la vida, al final esas obras de teatro siguen estando vigentes, siguen siendo actuales, y las temáticas no han dejado de estar ahí, a pesar de que hayan pasado 400 o 500 años desde que las
Totalmente.
Escribió, ¿no? Que eso es una gran ventaja de siempre echar mano a los clásicos como William Shakespeare. Bueno, pues Antonio, que vaya todo bien mañana, que estrenáis,
muchísimas
no
gracias.
Solamente estrenáis vosotros la obra en el María Victoria Atencia, sino que además se estrena el Festival de Teatro Clásico con vosotros, así que tenéis una doble responsabilidad.
Para nosotros es un honor, un orgullo estar aquí, en esta ciudad que tanto queremos, que también recibe siempre nuestros puntajes, y con muchísimas ganas ya de subir al escenario y empezar ya a compartir esta locura nuestra y esta canallada gamberrada con los espectadores que nos acompañen.
Bueno, pues ya sabéis, Enigma Shakespeare. ¿Shakespeare fue asesinado o murió de muerte natural o por alguna otra causa? Eso lo tenéis que averiguar el próximo viernes, mañana, a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Antonio, gracias, suerte.
Muchas gracias, compañero.
15 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Más cosas que puedes hacer este fin de semana. Como ves, tenemos una agenda muy atractiva, con mucho teatro, con poquito de música también, que se puede disfrutar en Málaga. Y ahora además te quiero recomendar un monólogo, pero no un monólogo normal, no un monólogo fuertecito, ¿no? Como dice ella. Me refiero a un monólogo que presenta aquí en Málaga a las 9 de la noche en el Auditorio Manuel de Falla el próximo sábado. Y ese monólogo lo protagoniza una mujer monologuista, cómica, se llama Patricia Galván. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ya de entrada, cuando tú dices un monólogo fuertecito, ya dices tú, a ver por dónde me va a salir. Pero claro, es que el título también tiene miga, porque claro, le pone homólogo hardcore y ya dice, esto es duro.
Pues no te creas tú sabes por qué lo hemos puesto fuertecito.
¿Por qué?
Porque mucha gente no sabía lo que era hardcore. Digo, bueno, pues vamos a ponerle que hardcore es fuertecito, pero en verdad lo que son fuertes son las risas de la gente, vamos.
Claro,
o sea,
claro.
que nadie se asuste.
Claro, ¿sí? Porque hay gente que, claro, siendo andaluces, dice, no, es un monólogo hardcore. Dice, hardcore del triunfo será, ¿no?
Claro, hardcore de la frontera también.
O hardcore de la frontera. Oye, Patricia, tú eres una mujer, he visto algunos monólogos tuyos, que te caracterizas por no tener pelos en la lengua. He visto que tu inglés es muy bueno también, a pesar de haberte criado en el polígono, pero tienes un inglés muy bueno. Mira, ¿de dónde salen las temáticas que tú tratas? ¿De dónde salen? ¿De tu día a día, de la gente que conoces, de tus historias que te van contando? ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, pues yo soy una niña que con 10 años descubrió que era actriz, pero que es una niña que viene de barrio, de una familia muy humilde, con sangre gitana, que además se ha criado también entre americanos. Entonces, toda esta mezcla es lo que yo expongo en el show. O sea, yo hablo mucho de lo que es el día a día, de experiencias mías que yo he vivido, y luego improviso muchísimo con la gente que está en el público.
Mira, te has descrito, y igual que tú, es Antonio Bandera, un hombre de familia humilde que se ha criado en Estados Unidos, o sea que prácticamente tenéis muchas similitudes, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que hay Antonio invitadísimo, por cierto.
Por si acaso, ¿no? Oye, ¿cómo fue la experiencia esa de actuar en los United States?
Pues mira, la verdad es que muy grata. Las cosas como son, ¿eh? Sí, porque yo iba muy acojonada, porque yo soy la primera cómica que actuaba allí haciendo stand-up de España. Y claro, yo decía, vamos a ver esta gente, si se van a reír o no. Pues claro, es que no tiene nada que ver la vida nuestra con la vida de ellos.
Claro.
Pero claro, como yo me crié entre ellos, porque mi familia es mormona y bueno, pues también teníamos una tienda en la base de Rota americana, pues claro, yo les tengo muy bien cogido el punto. Y la verdad que fue espectacular, o sea, de hecho me iba a ir allí a vivir porque me estaba yendo muy bien, pero pasó una cosita, no sé si tú te acuerdas, se llamaba pandemia.
Ay.
Y sí, ya me quedé a ruina y me quedé aquí, pero...
O sea, que la pandemia te fastidió tu vuelo, ¿no?, a quedarte definitivamente en Estados Unidos, ¿no?
Oh, bueno, yo qué sé, a veces la vida pasa así por algo, y fíjate ahora que aquí estoy que no paro de hacer lleno, estoy llenando en todos sitios, estoy muy contenta porque yo te quiero decir, más que española soy andaluza, sí. Eso por delante de todo, y bueno, yo estoy muy bien aquí en nuestra tierra, la verdad es que aquí se vive muy bien también,
claro,
o sea,
evidentemente,
que ni tan mal, ¿eh?
Exactamente, por eso viene tanta gente de nuestra tierra a quedarse, porque se vive muy bien. Oye, ¿los monólogos que hacías en Estados Unidos los hacías en inglés o los hacías en español tirando pa' andaluz?
In English, honey. All time. No, también he actuado en español. De hecho, sí. Es un mercado que se está abriendo allí cada vez más.
Uh-huh.
Tengo muchos amigos que también lo están intentando en español, pero va mucho como por comunidades, ¿sabes? Por comunidades latinas, en plan de si el venezolano va a ver al venezolano, el cubano al cubano. Entonces, bueno, creo que es un mercado que se está abriendo, de hecho, ahora mismo.
Uh-huh. Oye, y por volver al espectáculo del sábado, a Hardcore, más allá
Málaga.
Del nombre, en Málaga, claro está, pero más allá del nombre, y sin hacer mucho spoiler, ¿por dónde van los tiros? ¿Es una temática o un hilo conductor o vas tirando de varias historias que se van cruzando entre sí? ¿Cómo va a ser?
Mira, todo tiene un hilo conductor, todo está muy vivo. Yo nunca hago dos espectáculos iguales porque ya te digo que improviso mucho con el público, entonces voy introduciendo todo lo que va pasando dentro del mismo espectáculo. Pero realmente hardcore es porque, bueno, pues yo pienso que yo en mi vida me han pasado cosas muy hardcore, igual que a todo el mundo, y yo creo que hay que reírnos de todo. O sea, yo la idea del espectáculo es que la gente olvide sus problemas en ese ratito y venga a disfrutar y venga a reír. Y bueno, por eso es hardcore, más pues, que nada.
O sea que va a haber mucha gente que cuando vaya a verte el sábado se va a sentir muy identificada con las cosas que tú vas a contar, ¿no?
Hombre, claro, yo, mira, yo soy mejor con ibuprofeno, con paracetamol, ¿sabes qué quiero decir? O sea, yo creo que todo el mundo, además después de haber vivido una pandemia, hemos pasado rato peores, rato mejores. Y al final, tú sabes, cada casa se cuece en haba y yo creo que venir ese ratito y olvidarse de todo y hartarse de reír, que al final lo importante, es mi sello, la verdad.
Está claro. Pues ya sabéis, si tenéis malestar, os duele una muela, la cabeza, tenéis migrañas, la mejor medicina es ir el próximo sábado a las 9 de la noche al auditorio del Conservatorio Manuel de Falla, a ver a Patricia Galván con este monólogo hardcore, durito, hasta donde tú quieras. Y ya está. Patricia, qué suerte, que vaya bien, que sea todo
muchas
un éxito,
gracias.
Y que te prodigues más por aquí, por Málaga, ¿vale?
Sí, de hecho, bueno, quería decir que quedan muy poquitas entradas.
Sí.
El día anterior ya estoy en Sevilla, que está todo vendido.
Muy bien.
Luego ya nos vamos a Barcelona, que ya van cerca de 900 entradas. Uh-huh. O sea, está todo muy bien. Y yo también barriendo mucho para mi Andalucía, así que...
Pues esto es
la verdad que deseando llegar a Málaga, la verdad.
Pues nada, te esperamos con los brazos abiertos y como dices, si ya quedan poquitas entradas, mejor, señal de que la gente te quiere, te aprecia y va a disfrutar contigo el próximo sábado. Patricia, muchas gracias, suerte.
Venga, niño, un beso.
Igualmente. Tú imagínate esta banda sonora de esta serie de televisión, Juego de Tronos, sonando a tometer con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga el 18 de mayo, 9 de la noche, en la Plaza de la Constitución. ¡Gratis para todo el mundo! Todo el que pase por la Plaza de la Constitución y diga, ahí va, hay una Orquesta Sinfónica Provincial sonando, pues te quedas y lo escuchas. Porque no será solamente esta banda sonora, la de Juego de Tronos. Va a haber muchas más. Hay un repertorio con lo mejor de las bandas sonoras originales de grandes series de televisión que van a interpretar para todos nosotros. El motivo, ya sabes, la noche en blanco, el sábado día 18, pero el concierto, el que te trae cada año a esa noche en blanco, esta casa, la cadena COPE con la Orquesta Sinfónica Provincial. Así que ya sabes, sábado 18 de mayo, entre otras, este Juego de Tronos va a sonar para ti y para todo el que se acerque por allí. Y como es la calle y es al aire libre, pues la entrada es libre, gratuita, hasta que se llene la plaza. Cuando ya no quede más gente en la plaza, lo escucha desde la calle Granada o lo escucha desde la calle Lario, en fin, desde los aledaños. Pero mientras se escuche, tú ahí empuja y ya verás cómo vas cabiendo. Y otra de las cosas que puedes hacer, yo el 18 de mayo, pues eso queda un poquito para esa noche en blanco, otra de las cosas que puedes hacer este mismo fin de semana es disfrutar del teatro en familia y además con un clásico de toda la vida. ¿Quién no se sabe el cuento de la ratita presumida, verdad? Bueno, pues si queremos volver otra vez a la niñez, llevando a nuestros hijos o a nuestros nietos al Teatro Echegaray, este domingo lo podemos hacer para ver esta obra que nos propone Tropos, Teatro de Títeres. Y uno de sus responsables es Eduardo Guerrero, que además es que el que maneja los hilos de la compañía. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque tú
muy
también manejas tardes. Los hilos, aparte de la dirección, manejas hilos en la compañía, ¿no?
Pues sí, 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 sí. Además, en esta función estaré también a los hilos y a los manguitos de nuestros muñecos, que son títeres de mesa principalmente, y vamos a estar ahí defendiendo en el Echegaray un magnífico rato de teatro familiar.
Qué
es
bueno.
El que nos gusta defender.
Oye, ¿todavía siguen causando sensación y atracción los cuentos clásicos como este de la ratita presumida?
Sí, la verdad es que Tropos presume de tener un buen repertorio de títulos clásicos, Blancanieves, El Sastrecillo, Los Tres Cerditos, La Ratita. Nosotros nos gusta darle una vuelta, porque de hecho en Blancanieves siempre tenemos un juego que funciona muy bien sobre los cuentos clásicos, son tremendos algunos cuando los lees en la versión de los hermanos Grimm, uh-huh, de Andersen. Te quedas un poco como diciendo, cuidadito.
Sí, es que eso, entonces, eso ahora lo escribe cualquier escritor en el siglo XXI y lo meten en la cárcel. Porque claro, tú dices, no, es que son dos niños que sus padres los abandonaron en el bosque. Y dice, pero bueno, justamente, ¿esto qué es? Esos padres tienen que ir a la cárcel. Pues no, era un cuento, señores.
Sí, sí, sí. Nosotros nos gusta que el cuento clásico se conozca porque te mueve a la reflexión. Pero obviamente lo que queremos es también generar un rato de divertimento y de pasarlo bien. Entonces, bueno, mezclar ahí un puntito de tener libertad creativa para contar el cuento como nosotros queremos, que es como lo ha hecho el mundo desde que los cuentos existen, y después meterle ahí siempre una puntita de que los pequeños lean un espectáculo y los mayores lean otro.
Uh-huh. Oye, ¿y lo actualizáis entonces mucho a la época actual o siguen siendo los textos como lo hizo, por ejemplo, Charles Perrault en este caso?
Bueno, nosotros en concreto lo que hacemos, es verdad que reforzamos un poquito el personaje de la ratita desde una perspectiva más de que no sea tan pusilánime, diríamos, ¿no? Sino de que sea una ratita más feminista y, vale, y no quiera, y quiera, pues eso, decir, oye, tiene derecho a ser presumido. Precisamente una de las cosas que estuvimos reflexionando al principio era decir, bueno, la ratita presumida. ¿Pero es que acaso no tiene uno derecho a ser presumido, chico o chica, claro, y a sentirse guapo, a ponerse guapo y a que le digan un piropo bien dicho? Uh-huh. Pues, bueno, en la obra se ve y se discute y se pelea y hay diversos planteamientos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues
están guay. Después también nos gusta mucho trabajar en verso, porque entra... No es un verso ripioso ni categórico de escuela, pero sí que el texto rimado hace que todo sea más musical y funciona de escándalo. Qué bueno. A nosotros nos gusta mucho.
Bueno, pues si queréis descubrir esa vuelta de tuerca que le ha dado en este caso Tropos a la ratita presumida, un cuento de toda la vida, pues el domingo hay una cita doble, 11 de la mañana y 1 de la tarde en el Teatro Echegaray, así que merece la pena ir con toda la familia. Para los niños que disfruten y los mayores que vayan a recuerde en sus tiempos de niñez, que también está bien.
Que disfruten, ahí está, que se vuelvan niños también por un ratito.
Exacto. Eduardo, gracias, suerte para el domingo.
Un beso, muchas gracias. Feliz fin de semana a todos.
Igualmente.
Nos vemos en el teatro.
Y nosotros nos vamos a ir. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos de todo esto. Quien te habló, Pedro González. Está la Feria del Libro. Así que hemos pedido que el cierre musical de hoy nos lo ponga una escritora.
Hola, soy Victoria Sotorríos y escritora malagueña. Y una de mis canciones favoritas, el Bittersweet Symphony de Bert. Es una canción del 97, es uno de los himnos del Britpop. Y es una creación en un tema de Richard Ashcroft, que bueno, en su momento fue muy controvertida esta canción porque tuvo muchos problemas con Mick Jagger y Keith Richards, los Rolling Stones, dos de los Rolling Stones, por su autoría. Yeah.